¿Puedo hacer eso? Él siempre se me está comunicando. Somos nosotros, a veces no estamos prestos para recibir lo que Él se nos está comunicando todos los días. Y a veces nos ponemos cómodos con el Señor y decimos, pero tú no me dijiste nada. Sí, no, no, era que tú no estabas presto para escucharlo, o tú no estabas presto para escucharlo, no estabas disponible. No te liberaste, no tiraste los mantos, no diste un salto. No eras autoconsciente de ti misma, de ti mismo, de lo que tú eres. De dónde están tus dificultades, tus limitaciones, pero al mismo tiempo tus potencialidades, tu vida. A veces no nos damos cuenta de que tenemos y lo desperdiciamos. Pero el Señor, si nos ponemos en contacto con Él, nos potencia. Desde Él, acuérdense, Zaqueo no quería ver a Jesús, él quería que Jesús lo viera a él, para él verse en los ojos de Jesús. Y la vida cambia cuando tú te ves en los ojos de Jesús, la vida cambia, se transforma, porque te mira desde el Señor. Y tu vida renueva y busca algo nuevo, porque te está viendo de aquel que es vida, que es luz. Y por ser luz, y con luz propia, te transforma. Si nos dejamos transformar, si nos dejamos transformar, porque ahí está la libertad nuestra. Y esa es la gracia. Vamos a pedirle al Espíritu que venga a nosotros, para que nos ayude a disponer, dice San Ignacio, pide la gracia, porque es una gracia profunda y grande el disponerse, el liberarse. Es una gracia que no solo depende de ti, no solo, pero tú tienes una cuota grande para disponerte y estar cerca. Tienes una cuota grande también del Señor que te ilumina. Vamos a pedirle al Espíritu que venga a cada uno de nosotros en este momento.
Thank you.
presenza del Spirito non sono io. Io non sono per descrivere queste parole, para che podamos conquistar e descubrir tu voluntà todos los días. Ayer hablamos de los ejercicios espirituales de San Ignacio como una manera de conquistar la libertad. Y los ejercicios nos preparan a nosotros para que nosotros podamos acoger la voluntad del Padre, para que nosotros limpiemos nuestras vidas de aquellas cosas que nos atan a nosotros. La ayuda es un medio. Y hablábamos de 5 puntos, porque eran los ejercicios, ¿verdad? Hablábamos que eran, nacían de una experiencia e iban y producían experiencia y amor. Y yo quiero esa parte, esa primera parte, quiero colocarla hoy en los ejercicios. Pero el objetivo de San Ignacio produce experiencia. Es una experiencia de la manera como Dios nos ama a nosotros. Ese es lo que buscamos, una experiencia de amor que nos prepara a los ejercicios. Segundo, nos preparaba para qué, para encontrar la voluntad, ¿verdad? Y al encontrar esa voluntad, tercero, ¿qué hablaba? Ordenar nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestras vidas. Tenemos que cotejar la vida, ¿no? Ordenarla para solo querer la voluntad de Cristo. Tercero, ¿qué decimos? Confirmar. Lo segundo, la experiencia. Primero, la experiencia de amor. Segundo, la voluntad. Y después de ordenar, entonces confirmar si es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Cuarto. Quinto, sentir. Nadie vive su fe solo y sola. Vive con los demás. Y si tú quieres saber si algo han hecho los ejercicios, la oración, algo nuevo ha hecho en ti, pregúntate si se ha transformado la relación tuya con nosotros. Porque si no se ha transformado esa relación tuya con nosotros, entonces el Señor ha hecho poco, o tú te has dejado hacer poco de lo que Él quiere. Y aquí no se trata de botar lágrimas solamente, aquí se trata de conocerse y de liberarse para acoger la voluntad de Dios. Sentir con la iglesia, sentir con el otro, con la otra. ¿Y por qué comenzamos? Por el prójimo, por el que está más cerca. El que está, ¿quién es el que está más cerca? El que duerme contigo en la cama. ¿Es el primero o la primera, no? Los hijos que están ahí, el marido. Los hijos. Ahí que si esa caridad se transforma. Y si yo soy caritativo con mi mujer, con mis hijos, con mi esposo, entonces algo está haciendo Cristo. Tú te estás liberando. Porque te ayuda a coger la vida. Pero no lo voy a repetir lo de ayer. El que no vino ayer, mejor le mando la grabación que tiene ahí en Paraguay. Sí. Pero hoy quiero profundizar en 2 cosas. Los ejercicios de San Ignacio nacen de una experiencia y proporcionan una experiencia, pero una experiencia de amor. Quiero, en primer punto, quiero trabajar en eso. Como cada semana de los ejercicios está preparada a ser un tipo de experiencia de amor del Señor. Y segundo, como Cristo, que es el segundo punto que quiero tratar, con eso terminado el día de hoy, como Cristo conquistó la libertad. Jesús de Nazaret, como un hombre, conquistó la libertad hasta encontrar la voluntad del Padre. ¿Viste cómo Cristo, cómo Dios tiene que? Sí, porque ese es su ser Dios. Implicaba que lo hiciera como hombre, como persona. Y nada se le ahorró
per vedere se testo di Filippesi, della carta di Filippesi, capitolo 2, del 1 al 6, che dice che nada se dio se le opera a Cristo. Passò por todo lo che passa a un hombre o a una persona. Perché su visione di essere hijo e della Trinità, di su centro, è essere un hombre, una persona, Carlo Jesús. Claro. Entonces, ¿cómo conquistamos la libertad de este amor? Y los ejercicios tienen 6 partes, vamos a decirlo así. 6 partes, son 4 semanas. Son 4 semanas. La primera parte es el principio y fundamento, una introducción, para que tú encuentres como el fundamento de tu vida. ¿Dónde está fundada tu vida? Y mi vida está fundada en el amor. En el amor está fundada mi vida. Y eso es del cristianismo, porque el cristianismo tiene un único mandamiento. Lo digo con una pela silábica. ¿Ustedes nunca le dieron una pela silábica? Te dije que no haga eso. Y cada silábica fue más. Sí, sí. Una pena silábica se llama eso, ¿no? Entonces, sí, hay un único mandamiento que se llama el amor. Jesús quiso simplificar ese derroche de mandamientos que tenía el mundo judío, que eran más de 5.000 mandamientos. Y que Moisés quiso amarrarlo en 10. ¿No? Y Jesús dice, no. Hay un único mandamiento de cristiano, que es amar a quién, a todo. Así dice San Pablo. Y como Mateo era medio judío, entonces pone a amar a Dios sobre toda la cosa y a todo el mundo a ti mismo. Pero San Juan, a todo y se acabó. Sí, al hermano. Porque la manera de ser hijo es considerarse hermano de otros. Entonces, la primera experiencia de los ejercicios de San Ignacio es experimentar que el fundamento de tu vida está en el amor que Dios nos tiene, porque Él nos amó primero a nosotros. Benjamín tiene un salmo, ¿no? El padre Benjamín González Puerta, no sé si ustedes han leído algún libro de él, tiene un salmo que dice: Dios nos amó primero. Lo más importante es que Dios y vas recogiendo una cantidad de citas bíblicas preciosas, ¿sabes? Entonces esa es la experiencia, la primera experiencia de los ejercicios es que Dios nos ama a nosotros primero. Vuélvete loca, vuélvete loco con ese amor de Cristo. Vuélvete loco con ese amor de Cristo. Ese es como el centro de los ejercicios y es la experiencia que quiere trabajar. Una experiencia de amor, pero uno, un amor que yo compro. Es un amor gratuito. Que tú seas buena, que tú seas mala, que tú seas bandida, que tú seas corrupta, que tú seas todo, Él te ama. Y no te ama más porque tú eres más bueno o más malo. Eso no lo entendemos nosotros tan fácil. Pero es eso lo que te ayuda a transformarte. El que Dios me ama, no importa cómo yo soy. Y si tú haces experiencia de que Dios te ama, no importa cómo tú eres, es casi seguro que te vas a convertir.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, y ver brillar el sol en
comienza la primera semana de los ejercicios. Cuando tú sientes que el Señor te ama gratuitamente, no importa lo que tú has hecho, Él te ama, porque tú eres hija, eres hijo, entonces tú comienzas a preguntarte cuántas necesidades yo tengo. Y quiere que te transforme el Señor tu vida. Y entonces en esa experiencia, entonces tú pasas de una experiencia de amor gratuito a una experiencia de amor misericordioso. Que Dios es capaz de amarte sin límites. El Señor te perdona, no hay nada que el Señor no perdone. Siente eso en tu vida, que el Señor, que tú vibras porque hay una experiencia. No es conocer, como decía ayer, el ejercicio no es conocer que el Señor me ama, es sentir y gustar de su amor internamente. ¿Me doy a entender? Es un peso diferente. Por eso la educación más importante y que más impacta no es la educación que solo es conocimiento, sino una educación que impacta tu corazón y tu vida y te transforma. Entonces, la primera semana de los ejercicios es trabajar el amor misericordioso del Señor, que Él te perdona. Imagínense, como nosotros hablábamos de Zaqueo ayer, ¿no? Ese pibito, porque parece que era chiquito, ¿no? Y como muchos hombres que no hablan alto. Sí. Entonces, ese tipito, ahí, y ya le dice, estoy abandonado, pero yo quiero que me vean por lo menos, ¿no? Cuando él se sintió que el Señor lo acogió sin condición, ¿o acaso le preguntó? No le preguntó nada, yo voy para tu casa. Yo no voy a comer contigo, que era o es el signo más importante para los judíos, comer en su casa, compartir, porque comer en su casa es compartir la vida. Por eso el vino y el pan es la Eucaristía, es el compartir. Por eso cuando Jesús comparte en los discípulos de Emaús, ya llegaba el camino, cuando Jesús comparte, ahí descubren al Señor la amistad. Y Zaqueo, cuando vio que Jesús no tenía condición para amarlo a él, entonces se transforma. ¡Qué cosa más impresionante! Pero lo mismo con la mujer en el capítulo 8 de Juan, del 1 al 12, la mujer adúltera en el suelo, agarrada en flagrante. ¿No se acuerdan de ese texto? ¿Qué es lo que merecía esa mujer según la ley judía? Que le debe el cocote, pero apedrada. Y Jesús delante de ella, con mujer desnuda, porque fue agarrada en flagrante. ¿Y Jesús qué le hace a esa mujer? Conocen esa expresión, la defiende y le tira ese tablazo a la ley, lo que tenía, y que se sabían todos los mandamientos. Dice: el que no tenga pecado, dice que comenzaron por lo más viejo y por lo que más no había salido. ¡Pah! Ese tablazo se va. Y cuando ya Jesús, que es el que no tiene pecado, ya la mujer dice: ahora sí, este sí me va a desgraciar a mí. Disculpe la palabra, ¿no? Este sí me va a enormar, me va a matar. Dice: nadie te ha condenado, sino nadie, y yo tampoco. Vete, y no vetes más, y yo te amo. ¿Cómo se sentiría esa mujer? ¿Cómo se sentiría esa mujer liberada? Es esta experiencia que en la primera semana de los ejercicios de San Ignacio quiere que el ejercitante haga, una experiencia de amor misericordioso. Tú me amas, primero, porque me amas gratuitamente, y segundo, tú me amas porque me perdona. Sí. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Pasa con cada uno de nosotros. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Y hay gente que se alegra cuando comete una cosa o cuando hace una vaina y se alegra y se va. No, y no dice que no vuelvo para allá porque no puedo mirar a la cara bien al otro. ¿Y qué es eso? El Señor te perdona. Él te ama perdonándote.
Llevado hasta el extremo. Aquí Cristo que ya se fue dando todos los días con nosotros y por nosotros y para nosotros. Se fue entregando, así entregando de esa manera, de ese diálogo, de ese camino que Él va haciendo, de ese diálogo y ese camino que Él va haciendo con las mujeres, con los hermanos, con los leprosos, con los limosneros, con la samaritana, que un judío no habla con samaritano. ¿Se acuerdan de ese texto tan bonito? Dame agua, dame de beber, como tú que eres judío. Él pide eso, ese encuentro. Ese Dios que se va entregando así en la encarnación todos los días, tiene un amor extremo por nosotros. Y si ustedes quieren, se lo pueden leer en el capítulo 13 de Juan, versículo 1, y dice que se entregó hasta el extremo y nos amó hasta el extremo. Así dice ese primer versículo, nos amó hasta el extremo. Y después, en el versículo 2 de ese capítulo 13, comienza con un juego a lavarle de los pies a la gente. El lavatorio de los pies, que es el símbolo de la Eucaristía en San Juan, que es el símbolo de la entrega de San Juan, y es ahí que comienza la pasión de San Juan de Cristo. Nos amó hasta el extremo y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Amor que sirve, amor solidario, amor que entrega su vida y la entrega hasta la cruz. Y ver cómo cruz, cómo Cristo muere por mí. Y por mí y para mí. ¿Para liberarme de qué? De nuestros pecados. Él muere por mí. Me libera. Es un camino hacia la libertad. Y como Él da la vida por cada uno de nosotros. Hasta la muerte. Señor, Cristo era tan libre que le pide al Señor, mira Señor, si es posible, sepárate cáliz de mí. Pero le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que entrega el amor más grande. Porque Él no puede traicionarnos a nosotros. No puede venderse al mal. Porque bajarse de la cruz era venderse al mal. Él no puede traicionar. Que se haga tu voluntad.
Cristo nos ama hasta el extremo.
el extremo es tan grande que Él quiere vivir eternamente con nosotros. Toda la vida con nosotros.
No bonito eso.
Pero comiencen a llorar por lo menos. Lloren de alegría y de emoción.
Vamos a pasar un chiste de pimienta para que echarle un solo.
Sí. Esa experiencia tan bonita de que Cristo quiso quedarse con nosotros para toda la vida y acompañarnos e iluminarnos en nuestras situaciones difíciles, en nuestras situaciones buenas, en el ser soldado con nosotros para toda la vida. Qué bonito.
Que el Señor nos dé esa gracia. Ojalá podamos hacer un ejercicio completo de San Ignacio para tener estas 5 o 6 experiencias.
Y ahí Y a veces nosotros pasamos la vida entera por no pecar. Y tenemos una tortura por no pecar. No pecar, no pecar, no pecar. Claro, te va a caer. Mira, mejor tortúrate diciendo voy a amar. Y posiblemente amando va a ir desapareciendo el pecado más fácil. Fijémonos como cristianos y cristianas más en el amor, y fijémonos y gastemos toda nuestra energía en amar, y lo otro lo vamos a resolver por añadidura, por ese tratamiento. Preocupémonos por amar, 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 y seremos perdonados por amor, y perdonaremos por amor, porque amamos. Pídame esa gracia al Señor, y los ejercicios nos dan a nosotros esa gracia. Y es eso lo que el Señor viene a traer, amor a nosotros. Lo que viene a traer no es posibilidad, es la novedad, la estrella. ¿Usted cree que la estrella tiene 5 picos? ¿O no? Para irradiar luz de amor para todos nosotros. Entonces, esa experiencia tengo que proporcionarla a todos. Preocúpate, preocúpate, por favor, por amar. No te preocupes tanto por no pecar, porque el amar te va a traer no pecar. Y es positivo. No te va a dar úlcera, no te va a dar depresión, porque nos centramos más en el dolor que en la vida, que nos proporciona el amor. Y los ejercicios nos ayudan a aprender a ello.
Años. ¿Me voy a entender? No estoy hablando de
del resucitado, ni del espíritu que le ha resucitado. Voy a hablar del histórico. En eso primero, el que vivió en Nazaret, el que se crió en Nazaret, ¿no? Sí. Ustedes saben que la experiencia que despertó a Jesús fue una experiencia de amor. ¿No han visto eso? ¿No han leído eso? Que Jesús no hacía nada antes. Era un muchacho bueno. Hasta los 30 años, casi un viejo ya. Ahora no, hasta los 30 años la gente se casa. Pero en el tiempo de Jesús eran casi 40 años de promedio de vida. Ya 30 años, casi nietos podía tener. A los 30 años podía tener. ¡Ay, Jesús se murió joven! ¿Quién dijo? Para su época. Eran 40 y pico de años de promedio de vida. Ya estaba medio pasado. Vamos a decirlo así, como para casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenía que conseguir lo que apareciera, no podía escoger. Sí, gracias. Si no viene, se para. No es lo que usted dice, como Dios dice, ya ese no puede coger, es lo que aparezca. O eso. Entonces, sí, ya para, en esa época Cristo ya estaba pasado. Porque María posiblemente dio a luz de Jesús entre 14 y 17 años. Bueno, yo dije que por eso hay que casarse a los 14 y 17 años, estamos en otra época. Y ahora según 80 años, no sé cómo. Estamos en otra época. La primera experiencia, lo que demarró, dice en portugués o en francés, la vida de Jesús la cambió, fue una experiencia de amor. Ustedes toman el capítulo 3 de Lucas 21 y 22 y dice: un día con el pueblo que estaba en fila en el río Jordán, también entró Jesús en la fila. Se metió en la fila, ahí de capa caída, enganchado. Y llegó el turno. Y Juan, vestido de piel de camello, imagínense, cuando Juan levantó su brazo, se mareó Jesús. Piel de camello, imagínense. Y la cultura del baño no era muy bonito. Sí. Y lo agarra con esos moños y lo mete en el agua y lo saca. ¿Qué fue lo que Jesús escuchó? Tú eres mi hijo, el amado, al que yo miro con cariño. Eso puso loco a Jesús. Tú eres mi hijo, el amado, al que yo miro con cariño. Hay otra traducción que dice, en el que yo me complazco. Puso loco a Jesús. No fue los brazos de Juan que lo puso loco. Fue el escuchar que Dios lo hablaba. Él escuchó esa voz. Y lo zarandeó. Y ahí comenzó todo. Claro, en Nazaret comenzaron muchas cosas: toda la historia, la familia, el campo, todo eso, ser bueno, tener un buen padre, una buena madre. Me doy a entender, ¿no? Se fue creando la base, porque el ser Dios pasa en el Hijo por ser bueno o malo. Y lo que, señores, no fueron las cosas estrambóticas que llevó a la gente a preguntarse si Jesús era Dios o no. Fue que llevó la humanidad hasta el extremo. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este moderno en la Biblia, y dice que fue en el bautismo, y a veces lo pasamos desapercibido. Y es el bautismo que Jesús hace la experiencia profunda del amor del Padre. En el versículo 22 y del 23 comienza la genealogía en Mateo, en Lucas. ¿De dónde viene Jesús? Para decir que es histórico. Para decir que es histórico. Y termina con la genealogía judía. Con los nombres, la ascendencia termina. Y comienza el capítulo 4, del 1 al 13. ¿En qué comienza el capítulo 4, del 1 al 13? Dice que el Espíritu Santo lo empujó. ¿A dónde? ¿A dónde?
Al desierto.
Al desierto. Y parece que Jesús tenía algunas atracciones, como cualquier ser humano, ¿no? Estoy diciendo atracciones, que le atrae, algo que le atrae. El poder parece que le atraía, la fama parece que le atraía. Y eran como tentaciones. Él tenía que liberarse de esas tentaciones. Si el Hijo de Dios tiene que liberarse, ¿por qué nosotros no tenemos que liberarlo? Él tiene que liberarse de esas tentaciones en el desierto, en el momento que más hambre le da. ¿Cuántos días fue el que duró? Solo días y noche, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Pero la palabra, el número 40 en la Biblia tiene un sentido que significa proceso, paso de un lugar a otro. Hacer un proceso. ¿Y quién hicieron un proceso de 40 días, de 40 años? Moisés, en la liberación del pueblo de Israel. ¿Cuántos días duró Elías en Comachao? ¿Se acuerda la noche? ¿Cuántos días duró Elías? 40 días y 40 noches hasta redescubrir la voluntad del Padre. Y Jesús dura 40 días y 40 noches para conquistar la libertad, para solo optar por la voluntad del Padre. Eso es un camino de luz para nosotros. La noche anterior y parte de esta noche la dediqué a conquistar esa libertad. Y no una libertad por miedo, porque no puede haber conversión por miedo. La conversión se da por amor. El amor me transforma, como transformó a Zaqueo, como transformó a la mujer adúltera, como transformó a la samaritana, como transformó a María Magdalena, que se creyó que Jesús estaba enamorada de él o de ella.
Más
que desde una experiencia de amor en el bautismo, que se sintió dichoso porque Dios Padre lo amaba y se sintió hijo. Y hasta que nosotros no nos sintamos hijos e hijas de Dios por amor, no nos vamos a convertir. Hay que sentirse hijo. Pero al sentirse hijo también tengo que sentirme hermano del otro y de la otra. Y él tiene que encontrar esa voluntad del Padre en el desierto. Y rechaza aquellas ataduras. Tira el manto. Jesús tira el manto, ¿no? La tentación. Para, tira. No solo la mano y el hombre. Etcétera, etcétera. Y se niega a las tres tentaciones y tira el manto para poder acoger la voluntad. ¿Cuáles son mis tentaciones que no me dejan seguir a Cristo? Que no me dejan seguir la verdad. ¿Cuáles son mis tres tentaciones? ¿Cuáles son mis mantos? ¿Cuál es la estabilidad que tengo en mi vida que no me deja saltar? Como el siervo le dijo, que da un salto y se pone delante de Jesús. ¿Qué quiere que haga? Señor, que vuelva a ver. Pero lo que quería ver era el camino para seguir a Jesús. Y Cristo quiere ver el camino para ir al Padre. Quiere ver el camino de los hermanos y de las hermanas para llegar al Padre. Por eso Cristo no tiene diferencia de raza, de naciones, de credos, de tal, no tiene esa diferencia. Impresionante cómo acoge. Impresionante cómo acoge. Y encuentra la voluntad en el desierto. ¿Por qué? Porque se ha liberado. Ha dicho no a aquellos que le condicionan para ver la voluntad del Padre. Y entonces baja del desierto. ¿A dónde se va Jesús? Cuando baja del desierto a Galilea, y allí comienza todo en Galilea. Y entra ¿dónde? En la sinagoga un día sábado. Lucas 4, 18, 21. Qué impresionante. Y ahí, y las empresas ahora se ponen, vamos nosotros a hacer un plan estratégico con una misión, porque esto es novedad ahora. Cristo hizo su plan estratégico en la sinagoga y proclamó su misión. ¿Cuál era su misión? El Espíritu del Señor está sobre mí, vino a traer la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los oprimidos. Y así fue, y termina, y a proclamar el año de la gracia del Señor. Esa es mi misión, que descubrí palmo a palmo, desde una conquista de la libertad, para poder optar por lo que el Señor quiere de mí. No lloro un chiquito. Cristo nos enseña el camino de cómo descubrir la voluntad del Padre. Y por eso estoy hablando de Jesús de Nazaret, el que vivió, el que se bañaba, el que iba al baño, el que si no se bañaba no olía. Ese Cristo, el que se le lavaban los pies porque se le sudaban los pies y en el polvo se ensuciaba. Y a la mujer va y le enjuga los pies con la melena como símbolo de cariño y de acogida. Ese Cristo nos dice cómo llegar al Padre, cómo llegar a la voluntad del Padre. Y Lucas lo pone uno atrás del otro. En el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y San Marcos, todavía el capítulo 1, era uno atrás del otro, resumidísimo, lo pone San Marcos, esos pasos de cómo Cristo encuentra la libertad, y al encontrar la libertad, desde el amor, oigan eso, desde el amor, porque la experiencia del bautismo es reconocimiento
de ser hijo de Dios y de sentirse amado. Y desde el amor busca la voluntad del Padre y la encuentra y la proclama delante de la comunidad. La proclama esa voluntad de Dios. Qué interesante. Cristo, Jesús de Nazaret, se hace hombre libre para acoger la libertad y la voluntad de Dios, como dice el libro de los Gálatas, capítulo 5, 1 y siguiente. Somos creados libres, ¿para qué? Para ser libres, dice. Parece una redundancia, pero San Pablo la juega bien. Esa redundancia. Cristo nos enseña el camino. Entonces él viene de una vez 5 de Lucas, Jesús se da cuenta que ya no puede hacer el trabajo solo. Su vocación es una misión comunitaria. Llama a Leví, disculpe la palabra, ese desgraciadito, cobrador de impuestos, que la gente iba pasando y lo escupía. No dice así el nombre, lo escupía, porque los impuestos se iban para el extranjero. Y Jesús ve a Leví, lo mira y le dice: ven los ojos de Jesús. Y le dice: ven y sigue. Y le dice: para y lo sigue. ¡Qué bonito! Porque él lo vio con ternura y con amor. Y esa mirada amorosa transformó a ese hombre tan recio y tan duro que maltrataba la comunidad del pueblo, cobrando unos impuestos injustos. Y esa mirada de Jesús transforma a Leví, y Leví se va con Jesús. Que hoy decimos de él.